muchísimo, pero hay que empezar a trabajar sobre algún consenso para que para ver cómo lo implementamos, ¿no?
¿Y vos cómo visorás que va a ser el año que viene, Marcelo? ¿Cómo te lo imaginás? ¿Te imaginás, por ejemplo, a ver, primera pregunta, ¿te imaginás, sí, por ejemplo, adecuando el calendario a lo que establece Conmebol, que vaya con el año calendario el torneo?
En alguna instancia lo vamos a hacer. Porque es muy difícil para los equipos de, que llegan a competencias internacionales, que no son pocos, esta dualidad, ¿viste? En algún instante, ¿por qué esto va cambiando? Empezaron con el tema, teníamos que adecuar el calendario al europeo porque resulta que la mayor cantidad de ventas de jugadores se produce en la mitad del torneo, en la mitad del torneo, entonces si lo terminamos en junio, después tenemos el mercado grande de Europa para... Bueno, listo, ahora cambió, ahora es la Conmebol. Me da la sensación que a futuro se ve mayor libertad en el mercado de incorporaciones de los clubes y de ventas, o sea, poder incorporar para poder vender, y también tengo la sensación de que el tema de los cupos de extranjeros, sobre todo el Mercosur, tiende a flexibilizarse.
Ajá. Y con respecto al tema de los descensos?
No, el tema de los descensos yo no lo veo.
No, o sea, no...
Así con modificaciones.
No ves con modificaciones porque, por ejemplo, si llega a haber cuatro descensos en el torneo, vamos a suponer que se hace el torneo corto en el segundo semestre del año que viene.
Yo en eso tampoco creo que se puedan dar cuatro descensos en el torneo. No sé qué pensarán los demás, ni siquiera está planteado. Lo he hablado con algunos informalmente.
Ajá.
Porque aparte tiene una particularidad. Son cuatro descensos donde ni siquiera va a jugar todo contra todo.
Claro. Uh-huh. Sí, sí. Sí, sí.
Y te voy a decir... ya me estoy yendo medio largo, pero le voy a decir un tema más. El año que viene somos 26, ¿no es cierto?
Ajá. Uh-huh.
Nosotros vamos a tener pocos partidos.
Ajá.
Y esto es un problemón. Es un problemón para la economía de los clubes tener competencias en menos tiempo. Algo vamos a tener que inventar. Yo no sé si una liguilla, no sé si una copa alternativa, pero algo tenemos que inventar para ir cubriendo hasta que lleguemos a los 22 con un ida y vuelta normal, que hagamos partido y revancha, digamos dos ruedas, como se hacía históricamente, para cubrir estos baches, porque si no nos pasamos sin jugar 5 meses del año.
Claro, sí, sí, porque el año pasado fueron 30 partidos, este año son 27.
Claro, es una Siberia para los clubes.
Claro, y sí, 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 sí. Marcelo, ¿tenés
contacto? Y la otra, sí, y termino con este lío, es también una comisión que se armó, donde vamos a trabajar en el relacionamiento con AFA respecto a la atribución de gastos de lo que tiene que pagar la primera conforme la organización de los torneos. Esto hablo de arbitrajes, traslados, viáticos. Nosotros seguimos pagando algunos aspectos que a mi humilde criterio no deberíamos pagar, como es porque ya la Superliga le transfiere a AFA 14 millones de pesos todos los meses para pagar gastos. Y en las liquidaciones de AFA nos viene apareciendo el 10% del valor de las generales que debería desaparecer, etcétera. Todos detalles que, bueno, también vamos a integrar un grupo de trabajo con los que estamos en AFA y en Liga para ver si podemos solucionarlo.
Marcelo, bueno, vos hace muchísimos años que estás en Unión, has conocido y has trabajado con un montón de presidentes.
Sí.
Voy a emplear una frase que he empleado públicamente, que lo he dicho en varias oportunidades, y la voy a emplear con vos a ver si coincidís o no conmigo. Yo creo que en este momento Unión tiene un presidente ausente. ¿Me equivoco?
Sí, te equivocas, me parece.
Uh-huh.
A ver, no te equivocas. Yo no comparto el concepto, no estoy en condiciones de decirte que tenga o no razón. Creo que Luis es un tipo que ha hecho un aporte más que significativo durante mucho tiempo y que está con una situación en lo personal, en lo comercial, en por un montón de motivos que en algún momento él me lo expresó, que le han complicado un poco su cotidianeidad, y en esto también esta Unión. Entonces nos ha pedido un periodo de tiempo como para tomar un respiro, mirar las cosas más a la distancia. No está ido, yo veo, porque compartimos espacio donde está, pero bueno, lo necesitaba, lo entendimos, en mucho tiempo, mucho desgaste, muchachos. Luis tiene una persona, cada uno de nosotros tiene una personalidad determinada, no es de los que aparezca como más apasionado por esto, pero sin duda nadie va a conducir un club tanto tiempo si no existe la pasión interna.
Uh-huh.
Por eso, Panchi, me permito decirte, yo no creo que tengamos un presidente ausente. Sí tiene características personales e improntas que lo transforma en alguien distinto, pero y que está pasando por un momento que requiere que todos demos una mano, que todos empujemos un poquito más, que todos llevemos este barco lo más cerca de la orilla y sin las tempestades para darle una mano, ¿no?
Sí, indudablemente el termómetro, el pulso, el corazón del club, sin lugar a dudas, y los pulmones por donde respira el club, sin lugar a dudas, es el fútbol, y en el fútbol la verdad que las cosas están más que bien, ¿no?
De hecho, no, pero aparte, esto es, yo en esto tengo discusiones todos los días. Unión no es un club con fútbol, Unión es un club de fútbol, que además tiene la obligación como sociedad, como asociación civil sin fines de lucro, de brindar otro tipo de actividad, de estar abierto a la sociedad, totalmente de acuerdo. Pero Unión es un club de fútbol, se hizo grande por el fútbol, es grande por el fútbol, sufre por el fútbol. El 90% de la gente de Unión, porque no me quiero tirar del 100, está mirando a ver cómo salimos con Vélez. Mira, el que inventó esta historia de que Unión era un club con fútbol era Super.
Sí.
Pero resulta que él la hizo para cargar a Recolón.
Claro.
No para que la creyéramos nosotros.
Sí, mucho más Super, que era un tipo recontra futbolero, ¿no?
El gallego transpiraba el fútbol 25 horas por día.
Claro.
Y nosotros, yo creo que Unión es un club de fútbol que tiene obligaciones, que necesariamente tiene que prestar un nivel de asistencia social que corresponde, que es su función, que tenemos que tratar de colaborar para que no haya tantos chicos en la calle y haya más haciendo deporte, que sea recreativo, que sea formativo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vive, sufre y sueña por el fútbol.
Igualmente, en aquellos tiempos de la década del 70, por allí, la actividad deportiva en Unión era muy importante, ¿te acordás, Marcelo?
Sí, porque los clubes también fueron cambiando. Cambiaron mucho, Ferro cambió, todos cambiaron. Hoy las actividades, hay que mantenerlas igual. Yo no digo que hay que cerrar actividades, todo lo contrario, creo que hay que fomentarlas, hay que tratar de que sean viables, hay que tratar de que sean eficientes, que puedan tener una respuesta, digamos, económica que garantice su funcionamiento, pero lo primero es el fútbol.
¿Pensás que la obra que en su momento comenzó Span, que es parte de esa gran platea que tenés, sí, que se va a terminar en algún momento? Porque Span...
Yo no tengo duda que en algún momento lo vamos a terminar.
Ajá.
No tengo ninguna duda. Y nosotros, y lo he hablado con Luis, tenemos otro gran sueño, que es armar un predio deportivo que junte todos los espacios que tenemos de práctica. Nosotros trabajamos en Casasol, trabajamos en Tartenguita, trabajamos en el country allá
de Los Molinos.
Trabajamos, qué sé, en todos lados, ¿no? Hay que tener un solo predio, como tiene Godoy Cruz, como tiene Estudiantes, como está armando Gimnasia, donde el técnico de la primera pueda saber qué pasa con la quinta, donde haya una interacción distinta. A veces ese es otro sueño, que sé que Luis lo tiene muy en la cabeza, y lo comparto absolutamente.
¿Y cuál sería ese predio de la Tartenguita?
No, para mí no.
¿No te alcanza?
No te alcanza. Tiene que estar pensando, sí, en no menos de 15 hectáreas.
Claro. No, bueno, es complicado encontrar algo de eso. No. Con la charla se engancharon algunos oyentes.
Perdóname, con respecto al predio, para algo cambiar. Acá hace Marcelo Neri, habla.
Hola, Neri, ¿cómo estás?
Eso, en Buenos Aires, los predios de River, de Boca, de Racing, ¿no fue colaboración del Estado?
Sí, el de River, el 6A que tiene River ahora, sí, en muchos casos fue colaborador.
El de Racing también, que no empezaron a hacerlo, pero por lo menos está ahí frente a Ezeiza.
Ah, no, tenés razón, el de Domínico es Independiente.
Yendo para aquí.
No, el de Racing, que todavía no empezaron, viste que están en
pero
la autopista ahí frente a...
con esos predios, claro que sí.
Fueron todos del Estado, que fueron dados del Estado.
Y bueno, pero yo, bueno, en eso estábamos también, nosotros estábamos empujando ahí algunas historias, algunos lugares. A mí me parece que, además de lo que significa para el club, y vuelvo con el tema del fútbol, y vos, Neri, que sabés más que yo de esto, en el fútbol amateur, en el fútbol de la escuelita, ¿cuántos chicos sacamos de la calle y lo metemos a hacer deporte?
Muchísimo.
Tenemos que tener un espacio que nos permita tenerlo a todos juntos ahí, hacer una formación fuerte, generar nuestro propio jugador. Y esto arrancó con lo de la tribuna, porque me colo en lo siguiente. Unión este año ha invertido mucho en el fútbol profesional, ¿sí? Porque nosotros no vendimos, pero sí nos capitalizamos. Y esto se va a ver reflejado en el próximo balance que vamos a tratar en la asamblea. porque todos dicen, pero ¿cómo puede ser? No, puede ser porque nosotros compramos la mitad de Zavala, puede ser porque compramos la mitad de Aquino, puede ser porque pagamos préstamos importantes por Acevedo, porque en este marco también existen comisiones de los tipos que te lo están. O sea, puedo hacer una erogación que aparece casi como oculta, pero después hay que levantarla. Ahora, a la hora de decir cuánto es el capital de Unión, hoy es mayor que hace 6 meses. Y me olvido de que Franco anda fenómeno y su cotización sube, que los chicos Pitón también, y no quiero hacer más nombre porque, por suerte, una buena campaña te jerarquiza en todos los aspectos. Pero Unión hizo un aporte, Unión hizo una inversión que ahora la tenemos que pagar y nos está costando mucho porque nosotros empatamos en la planilla, pero después tener los costos adicionales que hay que sacarlo de otro lado, ¿no?
Uh-huh. Algunas cosas que plantean los oyentes respecto al tema descenso, ascenso y demás.
Sí.
Dice, bueno, a ver, hubo varios descensos y 10 ascensos, perdón, sin jugar todos contra todos. Como sí. Se habla de 4 descensos sin jugar todos contra todos.
Y después hubo descensos sin jugar todos contra todos.
Sí. El problema es la medición del rating. Sabido es que solo se mide en un puñado de hogares de Buenos Aires.
No. A ver. Hay dos aspectos. Yo ahora, viste, ya me he puesto a leer y a escuchar, entonces hay dos. No es solo en los bares de Buenos Aires. En los bares de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Córdoba, hay 6 o 7 lugares que se miden. Pero, mire, voy a decir algo que puede sonar feo, me voy a comer algún garrotazo por esto. Yo no sé si a mí me conviene que me mida el rating de Unión Godoy Cruz un sábado a las 2 de la tarde. ¿La verdad?
Uh-huh.
¿Qué es eso? ¿Qué rating tiene ese partido? Entonces vos decís, no me miden Santa Fe, y no sé si no es mejor. Porque el rating más fuerte está en otros partidos, que probablemente jugás con los grandes de visitantes y tenés un rating mucho más alto que Unión Godoy Cruz a las 2 de la tarde en Santa Fe. O sea, no es un problema de dónde se mide, es un problema de la herramienta. La herramienta es parcial, pero además no te relaciona con la cantidad de aparatos encendidos como si te relaciona el CEAR.
Uh-huh.
El CEAR mide. Por eso, si vos me decís, yo juego el lunes a las 7 de la tarde, pero me están midiendo por CEAR, yo el lunes a las 7 de la tarde tengo, no sé, 500.000 tipos viéndome sobre un total de encendido de 2 millones, muy alto el coeficiente. Si me voy al rating, me dio un punto. Es muy bajo. Pues es difícil. Esto, y lo digo a partir de haber leído, qué sé yo, cuestiones de acá, de afuera, etcétera, ¿no? Para ir interiorizándome en el tema. Pero hay que tener un cuidado bárbaro, porque el problema es que después te impacta en la guita interna. Si medís mal y aplicás mal, vamos a recibir menos plata. Y si sería, lo tenemos al borde del infarto cada 15 minutos.
Uh-huh. Bueno. Bien, Marcelo, ¿te queda algo recién?
Sí, Marcelo, ¿está definida la incorporación de Martín Chicotelo como coordinador del fútbol amateur?
Mirá, por lo que yo estuve el viernes hablando allí, estaba muy avanzado, me parece que era la idea que se incorporara, ¿no?
Uh-huh. Sí, lo hizo oficial el club
ya. ¿Ya lo hizo oficial?
Sí, sí. Ajá. Perfecto, sí. Yo estuve conversando, estaba Curly ahí, me comentó que habían hablado, que estaban esperando algunos detalles, ojalá tenga suerte, los antecedentes son muy buenos, las referencias también.
¿Personalmente lo conoces?
No lo conozco. Lo he seguido, digamos, su trayectoria, porque no es la primera vez que lo nombran en el club.
Sí.
Ya en anteriores oportunidades, una vez estaba trabajando con Romero Norbois y habían tenido intención de traerlo, no quiso romper el vínculo. Pero entonces, no tuve oportunidad de conocerlo. ¿No?
Marcelo, que tengas un buen día, gracias.
A ustedes, un abrazo.
Chau, Marcelo.
Ahí está Marcelo Martín, el dirigente de Unión, hablando primero del tema Superliga, reparto de dinero por las novedades de ayer y posteriormente...